Buenas tardes, estamos aquí con el Doctor Plaza para revisar un artículo que hemos hecho este año en archivos, donde él y otros autores hacían un subrayado de lo más importante de la nueva guía GEMMA. Entonces, yo querría que hoy Vicente nos diera su opinión verbal, un pequeño resumen de lo que a él le gustaría destacar. Yo querría que empezara por contarnos algo de la relevancia de GEMMA en sí misma, como algo que ya lleva más de 15 años en la ciencia, aportando conocimiento y dando calidad al asma. Vicente, GEMMA, ¿cuánto es de importante?
Bueno, pues modestia aparte y disculpa mi falta de modestia, creo que la GEMA en estos momentos ya es una guía internacional de alcance planetario, al menos en lengua española. Sin duda se ha convertido en la guía de referencia para el planeta. De hecho, cuando viajas por el mundo a países de lengua hispana, ves con qué elogios catalogan y consideran nuestra guía. GEMA tiene más de 20 años de existencia. En estos momentos incorpora y aglutina 17 sociedades científicas que tienen relación con el asma, no solamente españolas, sino también en las últimas ediciones y en esta 5.1 están ya participando a pleno derecho con su representante oficial, la ALAR, y también la Sociedad Portuguesa de Neumología. La GEMA es una guía de práctica clínica basada en la evidencia, pero que pretende ser una guía útil y práctica. Por tanto, no es una guía para metodólogos de la evidencia, es una guía para profesionales sanitarios con actividad asistencial, por tanto, con profesionales que manejan y están implicados en el diagnóstico y tratamiento de personas con asma. Y es por ello que, de forma deliberada, se redacta de forma muy concisa, muy concreta, huyendo de controversias y siendo muy visual. Y es por ello que no tiene un volumen muy grande. A veces se compara con otras guías y es que la GEMA, de forma pretendida, quiere que sea una guía cortita, al grano y útil. Por tanto, no es una monografía sobre asma, no es un texto para expertos de asma, es un texto para todo el profesional sanitario que tenga relación con la enfermedad.
Creo que esto es evidente y ha quedado muy claro. Tengo otra cuestión. A veces me pregunto en base a qué criterios, qué método usáis, por qué decidís, bueno, GEMMA hay que darle una vuelta y ponerla al día, actualizar. ¿En base a qué? ¿Cuándo pensáis que este periodo de tiempo es cuando sale nuevo conocimiento? ¿Esto en base a qué se decide?
La GEMA se renueva en su totalidad cada 5 años, habitualmente. Cada 5 años se reescribe totalmente. A veces se aprovecha alguna parte, pero en principio hay una renovación incluso de gran parte de sus expertos. Estas 17 sociedades científicas envían expertos en la materia o en apartados en relación con la materia. Se distribuye el índice y el temario entre estos, que de forma combinada lo redactan y al final se consensúa. Por tanto, cada 5 años se redacta una nueva GEMA que se consensúa al final entre unos 130 personas, básicamente, incluyendo luego el Delphi en 2 rondas que se hace al final. Hace unos años nos dimos cuenta que esta actualización cada 5 años era un tiempo que en ocasiones un poco largo, porque en ocasiones surgen acciones o nuevas aportaciones, en especial a veces nuevos fármacos o nuevas citas bibliográficas, que esperar a 4 o 5 años se nos hacía un tiempo demasiado largo. Y es por eso que desde hace unos años, cada año hacemos una breve actualización. Por tanto, además de cada 5 años tenemos una nueva GEMA, luego cada año hacemos una muy pequeña, solamente cosas que no pueden esperar tantos años a la nueva actualización. Y de ahí viene lo de los números que tiene la GEMA. Ahora estamos con la GEMA 5.1, el primer dígito 5 se refiere que estamos en la quinta fase, por tanto, ha habido 5 fases de nueva redacción en su totalidad. Y el segundo dígito, el que viene en este caso el punto 1, es que después del 5.0, al año siguiente, hacemos esta breve actualización. ¿Cómo se hace esta breve actualización? No se pone en marcha toda la maquinaria, que es muy grande y muy compleja cuando se redacta cada 5 años una nueva GEMA. El comité científico, el comité ejecutivo de GEMA, que está formado por las 17 personas representantes de estas sociedades científicas involucradas en GEMA, esto es la cocina realmente de la guía, son los que deciden estos pequeños cambios anuales que vamos realizando. Y para que no se nos pase nada, tenemos un grupito de expertos más jóvenes que se distribuyen las revistas que publican cosas de asma y hacen una revisión cada año de las publicaciones de asma en las revistas asignadas. Con estos 40, 50 artículos que al final se seleccionan como más interesantes para debatir en el comité científico de GEMA, son los que al final hacen el núcleo duro de la actualización. Desde luego, el comité ejecutivo de GEMA no solamente considera estas citas bibliográficas seleccionadas, sino también a veces otros temas que alguno de los miembros del comité quiera aportar porque considere que sea un tema de debate, por supuesto, en las reuniones que se hacen, se plantean y se debaten, ya sea de forma presencial, telemática o muchas veces por el mismo correo electrónico. Los debates se prolongan luego en esta relación electrónica. En fin,
Bueno,
estamos muy
ya entrando.
orgullosos con este sistema. Creemos que nos permite estar al día por lo menos de los aspectos más relevantes para que no esperen muchos años que se incorporen en la nueva GEMA.
De hecho, es claro que funciona y además yo creo que esto ayuda a reducir la variabilidad en la clínica. La gente lo lee y lo puede aplicar y es más homogéneo. Entrando más en lo que es el propio artículo, bueno, hay GEMA y algunas matices que son un poquito diferentes de otras guías. Por ejemplo, el tema de los escalones. GEMA sale con 6, GINNA con 5. ¿Esto cómo lo podéis explicar?
De forma no artificial o deliberada, desde hace años GEMA siempre constaba de 6 escalones y básicamente, a diferencia de GINNA, tendría 2 escalones para cada grupo de gravedad. Si consideramos el asma intermitente y el leve, serían el 1 y el 2, las asmas moderadas el 3 y el 4 y las asmas graves el 5 y el 6. La diferencia con GINNA que me planteas, Javier, es porque en GINNA el asma grave, tanto si está controlada o no, está aglutinada en el mismo bloque, el escalón 5, y GEMA lo que hace es distribuirlo en 2 bloques, de tal forma que en el escalón 6, el último, sería el asma más grave, el asma grave que no se controla con dosis altas de las combinaciones, incluso un tercer fármaco. Y de hecho, y cada vez más, y ahora está GEMA 5.1 de forma muy clara, es el escalón de los biológicos. Es el momento en el que el profesional debe considerar la inclusión de un biológico cuando el tratamiento recomendado en el escalón 5 no controla la enfermedad. Tendríamos, por tanto, este escalón 6, que es el escalón de los biológicos. Esta es la gran diferencia.
En este mismo tema de cómo tratar, está el tema de los LAMA, que cada vez parece que están más consolidados, que si uno o cualquier LAMA. En GEMA, ¿cómo lo enfocáis?
Esto es bastante concordante con otras guías. En primer lugar, hay que aclarar, porque a veces hay cierta confusión, hay un efecto de clase en la clase médica, en considerar que todos los LAMA son subsidiarios de aplicación, de prescripción en pacientes con asma. Esto no es así, por lo menos las guías que se basan en evidencia tienen que incorporar las prescripciones de los fármacos en los que se ha validado esa indicación en sus correspondientes ensayos clínicos. Y en estos momentos, los únicos LAMAs que han sido probados en ensayos clínicos y que han mostrado su eficacia para el asma son tiotropio y glicopirrone. Y ya en ediciones anteriores de GEMA ya se incorporó tiotropio para el tratamiento del asma grave en el escalón 5, cuando no se controlaba con la combinación de dosis altas de corticoide LABA, y ahora en la GEMA 5.9, de hecho, que fue una de las grandes novedades de aparición de esta nueva edición de GEMA, es la incorporación de glicopirronio, particularmente aglutinado en estos inhaladores que combinan las tres moléculas en un solo inhalador. Me estoy refiriendo a corticoide LABA y glicopirronio, en este caso, con las dos presentaciones que tenemos comercializadas en nuestro país. Por tanto, esta GEMA 5.1 incorpora glicopirronio en el escalón 5 y además también como alternativa en el escalón 4, cuando se podría considerar antes de ir a dosis plenas de corticoide inhalado, los estudios confirmaron que tanto tiotropio en otro inhalador como glicopirronio en el mismo inhalador podrían ser una opción terapéutica a considerar como alternativa en asma moderada no controlada con dosis media de corticoide LABA. Por tanto, yo creo que probablemente las novedades terapéuticas que propone esta GEMA 5.1, sin duda, la aparición de la triple terapia en un solo inhalador con glicopirronio es uno de los aspectos más destacados en los aspectos novedosos de la guía.
Otra cuestión que también en GEMA es un poquito diferente es el tema de las propiedades aerodinámicas de los fármacos. ¿Cómo se os ocurrió meteros en esto, que es un poco diferente de otras guías?
Te agradezco mucho esta pregunta porque es verdad, veo que la conoces muy bien, como era de esperar. GEMA, a diferencia de otras guías, incorpora una tabla en la que resume las propiedades aerodinámicas. Estamos hablando del depósito intrapulmonar, el depósito extrapulmonar y el diámetro de la masa media aerodinámica de los diferentes inhaladores que tienen moléculas aprobadas para el asma y en los que además estas propiedades se han publicado en revistas indexadas. Por tanto, esta tabla supone un esfuerzo de búsqueda en las publicaciones de estas propiedades aerodinámicas y es bastante ilustrativa porque para el ojo observador, para el profesional asistencial clínico, puede en un vistazo rápido comparar y ver las propiedades que proporcionan estos inhaladores. De todas formas, ya que me hace esta pregunta, a mí siempre cuando hablo de esta tabla me gusta incorporar una información complementaria que creo que es muy importante y es que si uno se fija, te das cuenta que estos inhaladores, a medida que pasan los años, cada vez son mejores y desde luego suponen un avance tecnológico sustancial. Cada vez tenemos mejores inhaladores, más eficaces, con mayor depósito intrapulmonar. Y esto está muy bien, sin duda es una gran ventaja, pero siempre quiero destacar que no es lo más importante porque todos estos inhaladores, todos ellos, proporcionan efectos beneficiosos. Si el paciente los utiliza correctamente, esto se traduce en un efecto farmacológico eficaz. Por tanto, aunque estas propiedades aerodinámicas son muy interesantes, probablemente lo más interesante para el punto de vista clínico es que sean inhaladores fáciles de utilizar, porque la gran dificultad que tenemos hoy en día, como todos sabemos, es la adhesión terapéutica y sin duda los inhaladores que son más fáciles de utilizar, con menos pasos, con los que el paciente se encuentra más cómodo y satisfecho, sin duda esto promueve la adhesión terapéutica y a la larga promueve un mejor control de la enfermedad. Por tanto, las propiedades aerodinámicas están muy bien, por supuesto no hay que renunciar a ellas, pero no es lo único importante y probablemente no sea sea lo más importante.
Para acabar, recuerdo un esquema que hizo Antolín López Duña hace casi 20 años, donde ponía, estaba en archivos, como abordada el asma grave, y hacía una pregunta: ¿esto es solo asma? En un momento en que se hacía menos caso de la parte de la comorbilidad, que ahora está muy de moda. Sobre todo, quizás es más emergente el tema de la poliposis. ¿Cómo enfoca la GEMMA esto de los pólipos en particular y en general de otras comorbilidades?
Bueno, esto es un tema muy interesante, sin duda, y sobre todo además ahora en plena auge, porque están ya aprobados para el tratamiento de la poliposis nasal diferentes biológicos. Estamos en España todavía esperando que les pongan precio para que puedan utilizar el sistema sanitario público. Pero, desde luego, los pacientes con asma grave, que además tienen poliposis nasal, supone una complejidad adicional muy importante. Muchas veces los pacientes se quejan más de la poliposis asociada al asma que del propio asma. Y, claro, por el momento no podemos administrar en el sistema sanitario público estos biológicos para tratar la poliposis. Y, por tanto, la GEMA no podía mirar para otro lado. Y, desde luego, en esta GEMA 5.1 ya incorporó un añadido sustancial muy importante, que es en el capítulo de la rinitis asociada al asma, capítulo 6, ahora tiene además un subcapítulo añadido que es la poliposis nasal, donde se hace una revisión muy al grano, muy práctica, como siempre en GEMA, de los aspectos más relevantes que tiene que conocer el profesional sanitario, particularmente los aspectos diagnósticos y terapéuticos, en este caso de la poliposis nasal asociada al asma. Como dices tú muy bien, sin duda supone un aspecto del asma muy importante que hay que tener en cuenta en la práctica clínica y que hay que tratar convenientemente, y que muchas veces es difícil tratamiento. Por tanto, sobre todo para los especialistas que estamos implicados en el tratamiento del asma grave, el aspecto de la poliposis es esencial y hay que valorarlo y tratarlo convenientemente.
Yo creo que hicimos una buena revisión de GEMBA, una buena revisión del artículo, esperemos que nos dé a archivos mucho factor de impacto y a la gente mucha formación. Y creo que tenemos que cerrar. Vicente, muchas gracias por colaborar con archivos, por estar aquí hoy y por citar vuestro artículo también.
Muchas gracias a vosotros, Javier, a ti particularmente por la entrevista y a la revista. Y, en fin, aprovecho para felicitar a la revista por la posición nueva del año 2022, ya en el cuartil 1 y con un factor de impacto ya por encima de 6. Mi más sincera enhorabuena. Es un gran trabajo, sin duda.
Muchas gracias a todos, también los autores. Tenéis una labor muy importante de haceros leer. Si no os lee nadie, no hay citas. Muchas gracias.
A vosotros.